Tengo el pájaro enojado.
¡Epa!
Nuestra habitual sección dedicada a los pájaros. ¿Por qué se enojan los pájaros, Rolón? Los pájaros, lo mismo que un cristiano, pueden enojarse. Acá dice... Los pájaros enjaulados pueden sufrir diferentes tipos de alteraciones que los vuelven agresivos con sus compañeros. Muchas veces, en jaulas donde conviven varios ejemplares, uno de ellos persigue a los otros picoteándolos. ¿Por qué, doctor? Tenemos al ornitólogo, doctor Gabriel Rolón, autor del libro El pájaro, concepto y objeto, y del libro Más vale un pájaro en mano. Él nos explicará por qué un animal de esta naturaleza puede ponerse agresivo para andar picoteando, dijo el Tano, a los otros inquilinos, dice aquí, inquilinos. Parafraseando a Alfonsina Storni.
Sí, era aquella frase. Los inquilinos de los árboles.
Inquilinos de los árboles.
Dice Alfonsina.
Bien, inquilinos de la jaula.
Ajá. ¿Usted quiere saber por qué puede picotear?
¿Por qué está enojado ese pájaro de porquería?
Bueno, no le diga pájaro de porquería.
Bueno, pero está enojado.
¿Algún motivo ha de tener el pájaro?
Despluma al resto de sus congéneres.
Congéneres.
Ajá.
Bueno, es probable que el pájaro, si es un pájaro de una raza que vive en bandada, también se pelean por el liderazgo. Entonces es probable que usted tenga ahí...
Usted todo lo explica con esa pelea por el liderazgo.
Yo no, para mí es raza animal.
No.
Para mí el que se pelea es el más bruto.
Ahí está.
Porque es bruto, porque no entiende que tiene que compartir esa jaula con los demás.
Claro. Es un pájaro con problema de convivencia.
Claro, señor, bruto.
Claro,
bruto,
claro.
Es un pájaro. Nunca vi un pájaro bruto, yo vi.
Es bruto. El pájaro inteligente dice, yo voy a estar acá quién sabe cuánto tiempo.
Dice, mejor, ¿no es cierto?
Tengo que convivir con fulano y sultano.
Pero inteligente dice, bueno, sí. Usted lo va a ver, el pájaro inteligente se queda, pipí, pipí, no.
Claro, usted dice que el pájaro inteligente es componedor.
Es ponedor, ponedor, o ponedora.
Sí. No, eso también puede ser, que la que esté picando sea una hembra que en realidad está cuidando los huevos. Porque al pájaro no le gusta que se le acerquen a los huevos.
No.
Entonces, a veces se defiende.
No, bueno, pero si hay hembras y machos mezclados, ya sí, hay motivo de pelea.
No, pelea, motivo. ¿Por?
Creí que eran todos machos los que estaban.
No, yo también creí que eran todos machos acá.
No es un bar, señor. No es un cafetín.
Sí.
Si mete una hembra, claro.
Señor. Pollera.
¿Dónde vive un pájaro hembra con pollera? Bueno, existe el corbatita.
¿Se le pone pollera? Bueno, no sé. Bueno, ¿qué hacer entonces con ese pájaro? Liquidarlo directamente porque es la manzana podrida, discúlpeme la expresión, que me pudre toda la jaula, me pudre.
No, si usted va a tener... Espere, sí. Antes que nada, ¿cuántos pájaros tiene en la jaula?
En la jaula son 3, 4 docenas.
O sea, más o menos 48 pájaros tiene usted, por lo que me dicen.
Más o menos, no los voy a andar
Póngale contando. 40, no importa. ¿Cuán grande es la jaula?
La jaula es una jaula común.
¿Común como qué?
Una jaula cualquiera, ponele, de 1 metro de lado. Menos, medio metro.
Bueno, ahí tiene la explicación de por qué los pájaros se pelean.
Eso es la 12 más que una jaula.
Porque no hay espacio para los pájaros.
Al principio yo compré 2, los puse esta y después, mira cómo es uno, paso por la pajarería, porque yo siempre... Y hay una pajarera que está re buena. La pajarera, ¿no?
¿Cómo le dicen?
La pajarera, ella se llama Catalina y yo le digo Cata. Y es pajarera y bueno, y yo le compro pájaros.
Ajá. Entonces usted en realidad va a ver si se puede levantar a la vendedora.
Y bueno, una cosa trae la otra, ¿no es cierto? A ver, muéstreme. Dale. Y este pájaro, téngame
el mirlo.
Claro, téngame el misto que voy a buscar cambio. Y así, a veces yo, cuando ella me entrega el pájaro...
¿En la mano se lo da?
Claro, me lo da en la mano. Cuando ella me pone el pájaro en la mano...
Sí.
Yo aprovecho y le toco la mano.
Ajá.
Y ella me dice, usted se aprovecha que yo estoy agarrando el pájaro para tocarme la mano.
Me imagino la cara del pájaro en ese momento.
El pájaro...
Se está jugando la vida el pájaro.
Miran para un lado y para otro. Y hacen así con la cabeza.
Como diciendo, no se entusiasmen demasiado.
Claro, en el medio. Porque... Bueno, entonces fui comprando tantos pájaros que se me llenó la jaula. Y efectivamente, por ahí están los pájaros ahí medio amontonados.
Sí, ya para, se tienen que turnar para ir a comer al piste.
Sí, sí, ay.
Hacen pogo los pájaros.
De acá. Están, juegan incluso, discúlpeme la expresión, a una especie de juego que se llama la gata parida. Sí. Y yo se lo recomiendo.
¿Cómo es la gata parida?
Bueno, es un juego de salón, ¿no es cierto? Cuando hay una reunión grande.
De salón, dice usted, así una reunión importante, una la embajada de
Bélgica. Por ejemplo, un simposio, una reunión de profesionales. Sí. Y dice, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Voy al compromiso de una persona que se conoce en las dos familias.
Ah, qué lindo.
Y bueno, entonces, ¿qué le parece si jugamos una gata parida? Entonces se ponen, ponerle 40 personas contra una pared. Tiene que ser una pared grande, ¿eh? Sí. Una pared larga. Si no da la casa, es conveniente por eso para un compromiso alquilar un salón, una de cuyas paredes carezca de puertas o ventanas, para permitir su continuidad. Sí. Entonces ponen 40, 50 personas, los que participaren. Uh-huh. ¿Y quién no quiere participar? No participe. Por ahí conviene, señora. Si es una señora grande, conviene, por ahí no.
Claro. Sí. O sea, las viejas arsenales.
Se ponen todos contra la pared y empiezan los de una punta a empujar hacia la otra. Los de los extremos empujan hacia el medio, así, así, sí, muy fuerte, hasta que una persona, debido a la presión... sale hacia el medio,
expulsada,
despedida, ¿y? Como un gatito que nace. Y esa persona pierde.
Es la gata parida, digamos.
Yo no quería repetirlo.
No, está bien, digo.
Es un lindo juego, ¿no?
¿Y eso hasta cuándo?
Y eso hasta que queden dos empujándose mutuamente. Y ya el juego va decayendo, ¿no?
Sí, va perdiendo, parece que
eran hermanos, quedan tres, ya no. El juego, no, como todos los juegos, es muy divertido los primeros dos minutos,
¿no? Ajá.
Después decae un poco. Pero bueno, los canarios los tengo ahí muy amontonados.
No, claro. Además, Pérez, probablemente usted esté mezclando especies.
Creo que son todos pájaros.
Sí. Tiene que ver que sean, pero a lo mejor usted...
Yo a la pajarera no le pido, deme un zorzal, un canario, un corbatito, un misto jaulero, no digo nada. Agárreme
el que más le guste. Bueno, ese es el problema. Claro. Yo lo veo usted muy entregado. Claro. Usted está muy entregado con la mina.
La verdad que sí. Doctor.
Entonces usted agarra lo que la mina le ponga en la mano.
Ah, sí, me da esto y yo lo agarro y digo, y a veces he matado muchos pájaros, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque me voy tan emocionado, lo aprieto contra mi corazón y mejor todavía lo aprieto contra mi corazón. Sí. Y
crack, miro al
digo, canario, sí, que sea, que uno mira un poco a ver qué es, ¿no?
Sí.
O loro.
Sí.
Que me ha sido entregado por el amor de mi vida. Y el loro dice, muerto soy, y sucumbe.
Ajá.
Dice sus últimas palabras el loro y muere. El loro es el único pájaro que dice últimas palabras.
Sí, es cierto.
Dice, por ejemplo, ay patria mía, y se muere.
No, es un loro que leyó historia. Pero escúcheme una cosa. Ese es otro de los problemas que usted puede tener. Si usted mezcla, por ejemplo,
sí,
un canario,
estoy anotando.
Sí.
Sí. Yo también estoy anotando, sí, en este caso.
Claro. Con una cotorra.
Ajá. No anoten.
O con un loro, peor aún.
Sí, mejor aún.
Bueno, el loro, por tamaño, por ser un ave más dominante y más fuerte que el canario, lo va a atacar. Sí. Entonces, si usted mezcló las especies... Evidentemente.
¿Por qué lo va a atacar? ¿Por qué?
Porque hay pájaros que son carnívoros y se van a alimentar del compañero.
El loro, sí, el buitre, por ejemplo.
El loro se alimenta
chimango.
Del otro inquilino. ¿El chimango también come carne?
Claro, el chimango, el carancho.
El carancho, sí, los caranchos de la Florida.
Sí.
Sí, sí.
Un águila, mete un águila y cada día
tiene un águila en una jaulita.
Yo estoy por comprarme un águila.
Se queda sin pajarita.
Un águila.
Un águila pichona, ¿no?
No importa, después le va a crecer.
Un águila al fin. Usted sabe que va.
¿Usted para entrenarlo para caza?
Para casa, sí, para mi casa.
No, no, digo si lo va a entrenar.
¿El señor es deseoso?
No, caballero, le estoy diciendo que a lo mejor le gusta la caza deportiva con águila.
No, pero a mí me gusta llevar siempre un pájaro en el hombro. ¿A usted le gusta llevar un pájaro en el hombro?
Sí. Adiestrarlo.
Adiestrarlo, porque por ahí...
Sí, no, porque si
se vuela, o se te mete acá...
Adiestrarlo, que vuele y que traiga algo, por ejemplo.
O sea, que choree para usted el pájaro.
Un cuero. ¿Cómo se llaman esos bichos que roban diamantes en las malas novelas? ¿Cuervos?
Cuervos, creo que son, ¿no?
Sí. Sí.
El cuervo es un pájaro que está, digamos, bastante maltratado por la cultura, ¿no? Se vio que siempre se lo imagina como un pájaro de mal agüero.
En la Secretaría de Cultura, todo el mundo hablando mal de los cuervos. Incluso me parece que el ministro de Cultura, el doctor Nun, es de Huracán.
No, no, pero digo, bueno, por ejemplo, un cuervo es un pájaro agresivo también.
Pero en realidad yo no sé para qué vamos a tener pájaros. Todos los pájaros son agresivos. Yo mejor que lea lo que dice acá, porque si le vamos a hacer caso a este señor, es preferible no tener pájaro alguno. Por el contrario, puede ser que la jaula sea demasiado grande. En este caso será el aburrimiento el que provoque la alteración del sistema nervioso de los más inquietos.
Ah, el pájaro aburrido se vuelve peleador.
No hay peor cosa que tener el pájaro aburrido.
¿Usted cuando el pájaro está aburrido se pone peleador?
Incluso el pájaro siempre está aburrido, porque imagínese vivir en una jaula, comer...
Pi, pi. Cada tanto, mira.
Yo tenía un loro aburrido.
Ajá. Qué feo, porque el loro es como el más alegre, ¿no?
El loro es alegre, pero este loro era aburrido. Siempre decía la... Bueno, va a ser.
Bueno.
Y bueno.
Discúlpeme que le diga, ¿no? Pero los loros lo aprenden leyendo. Los loros aprenden copiando los sonidos que... escuchan de sus amos. Es decir, que si su loro dice ibue todo el día, será porque lo escucha usted decir ibue todo el día.
¿Y qué voy a decir? Si vivo solo, ¿qué diga? ¿Qué diga? Yo no estoy loco, a lo sumo un ibue. Claro, supóngase que termino de comer o algo, digo ibue.
Claro, ¿cómo va a hablar solo?
En tanto que persona que vive sola, ¿no?
Sí.
Si usted no sale de su casa, digamos, se levanta y llega, pasa todo el día y no sale de su casa, ¿acostumbra a pasar todo el día en silencio o en algunos momentos usted mantiene algún...?
A mí me dijeron que era saludable tratar de hablar un poco, porque yo a veces paso 6-7 meses sin salir.
Bueno. ¿Cómo 7 meses sin salir?
Y no salgo, ¿para qué voy a salir si yo trabajo en casa?
Ajá. Está bien, tiene que ejercitar el lenguaje, si no lo puede llegar a perder.
Por ahí un tipo un año después y le digo...
la pita.
El lenguaje. Entonces hablo conmigo mismo.
¿Y qué se dice?
Y digo, che, conmigo. y comento.
Ah, espere.
¿Qué te parece?
No, hablan con usted en tanto y en cuanto, perdón, digo, en tanto que generando un diálogo, o habla con usted en tanto que pensamiento en voz alta. Digo, yo debería hacer tal cosa, expresa su pensamiento.
No, ¿qué se cree que estoy loco? Hablo conmigo. Digo, che.
En las películas únicamente hablan así.
Claro, sí, con cámara.
Sí. Hablan así. Si lo hubiera atendido a tiempo, si hubiera salvado. Si lo hubiera atendido a tiempo, si hubiera salvado. Si lo hubieran atendido a tiempo, si hubiera salvado. Si lo hubieran atendido a tiempo, si hubiera salvado.
Y el tipo le...
Sí. Lo despierta.
Eso en La Bestia debe morir.
Sí, señor. Sí. La Bestia debe morir. Qué lindo.
La Bestia debe morir.
No sé quién es.
Gran película, Narciso Añamenta.
La película hecha, claro, muy bien, Narciso Añamenta, Guillermo Battaglia, sobre el libro con que empieza la colección de novelas policiales que dirigían Borges y Eloy Casares, que es El Séptimo Círculo. Uh-huh. La primera novela es una novela de Nicholas Blake, que se llama La Bestia Debe Morir.
Sí, señor.
Bueno, pero yo no estoy loco, no hablo así.
¿No?
O sea, yo me digo cosas y me contesto. Digo, por ejemplo, bueno, che, ¿qué te parece la contratación de Miguel Ángel Soviético para la dirección técnica de Boca?
Miguel Ángel Ruso, no Soviético.
Exactamente. Y le digo, no sé, ¿a vos qué te parece?
Así el cónsul
y me contesto, lo mismo que a vos, me parece.
Sí, claro.
Ya sabés, hay muchos sobreentendidos cuando yo hablo conmigo mismo.
Claro. Pero tenga cuidado, porque usted sabe que cuando uno da muchas cosas por sobreentendida, por ahí...
Sí, uno cada vez que doy algo sobre, por sobreentendido, me hacen deudor o cornudo.
Tal cual. Bueno, pero en este caso, como se sobreentiende a sí mismo, ¿no? ¿Qué se va a deber a usted mismo? ¿Se va a engañar a usted mismo? ¿Se va a robar la novia a usted mismo?
Dígame, ¿no? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
La pajarera que atiende siempre aquí, esta chica Catalina, ¿no está más?
No, se fue. Un día renunció. Pero estoy yo para atenderlo.
Sí, no, pero...
¿No quiere un pájaro?
No. Suéltelo, que no lo voy a llevar. Y dígame, ¿no sabe dónde fue a trabajar?
Sí, vende peces en el acuario de acá a la vuelta.
A ver, espere que voy a atender. Voy a anotar, mejor dicho. ¿Cómo es? Peces, ¿cómo se llama la casa?
Barbus.
¿Barbus se escribe?
Barbus.
Un Barbus. Bueno.
Acá a la vuelta.
Acá a la vuelta.
Aquí está 20 metros.
No dejó nada dicho para mí. Yo soy... Seba.
No me dijo nada. Un día para otro...
Bueno, permiso, ¿eh?
Voy a ir extrañado porque no tenía cara de Seba. Nunca me imaginé que tenía ese nombre.
Discúlpeme. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Esta es la pescadería...
Barbus.
Barbudo.
Barbus.
Dígame, ¿acá no trabaja una chica?
Catalina.
Sí.
Sí, claro.
¿No me podría atender ella?
Mi mujer, dice usted. Catalina...
¿No quiere mejor un pájaro?
Pausa.